Bienvenidas a La Respuesta es el Amor. Este es un espacio para nosotras, para ser mujeres, compartir lo que nos pasa, lo bueno, lo malo, las alegrías, las penas, todo lo que viene cuando decidimos caminar de la mano del amor de los amores, Jesucristo. Yo soy Beatriz, tu compañera y amiga en este viaje que haremos juntas a los lugares profundos y hermosos de nuestro corazón. Gracias por estar aquí conmigo. Espero disfrutes mucho este episodio desde donde quiera que estés escuchando, si es disfrutando de tu café, un agua, un té, limpiando la casa, corriendo en una caminadora, no importa dónde estés, ya estamos juntas y comenzamos. Bienvenidas sean a otro episodio de La Respuesta es el Amor, el episodio número 2 de la temporada número 9. Ya vamos muy avanzadas en este camino de la vida. Gracias por estar aquí. Ojalá hayas disfrutado el episodio pasado. Fue un episodio muy bonito de grabar y muy emocionante porque era como el regreso, ¿no? Después de mucho tiempo, y sinceramente este segundo episodio también lo es. Muy emocionante. Y hoy vengo con un tema muy interesante. Este título me encanta porque me recuerda el título de un álbum de Gesed, Ministerio de Música, que se llama igual, Soñando con aquel puerto. De hecho, cada vez que escucho esta frase, que digo esta frase, no puedo no escuchar en mi cabeza Soñando con aquel puerto. Oh, oh, oh. Y si ponen ese canto, van a ver por qué. Y pues bueno, voy a contarles la historia en orden para que piensen lo mismo que yo estoy pensando. Pues ya saben que participo del Ministerio de Música Gesed, y entonces este álbum, esa producción ya la había escuchado antes, ¿no? Muy bonita, te recomiendo escucharla. Pero tenía esta imagen mental cuando ustedes vean, o sea, si se meten a Spotify o a YouTube y ponen Soñando con aquel puerto Gesed, van a ver una imagen como del mar y un botecito, ¿no? Y entonces es muy importante, pueden buscarla para continuar conmigo en la historia. Pero tenía esta imagen atada como a un botecito con un puerto y toda esta onda. Perfecto. Hace tiempo escuché, creo que pueden conocerla, se llama Brené Brown, una autora que yo conocí por una TED Talk muy famosa que tiene de The Power of Vulnerability, el poder de la vulnerabilidad. Muy buena TED Talk. Brené es, creo que tiene una carrera en trabajo social. Después hace una maestría en trabajo social y después un doctorado en trabajo social. Entonces, como tiene se aproxima a estos temas de manera muy académica, y eso a mí me mata, me encanta. yo me sentí muy identificada con ella en esta TED Talk y comencé a escuchar su podcast mucho después de que saliera. De hecho, ya no saca más episodios nuevos. Solo se quedaron como que los que están ahí grabados, y entonces empecé a escuchar algunos episodios, ¿no? Porque me llamó mucho la atención su manera de aproximarse a ciertos temas. Y Brené viene de un background, creo que ella participaba de una iglesia evangélica o algo similar, entonces como que también hay ciertos tintes, no sé dónde está específicamente ahorita en su fe o en su práctica de la fe, pero hay ciertos como tintes que puedes reconocer cuando la escuchas hablar, ¿no? Que sabes que tuvo como un upbringing, creo, inclusive que fue a una escuela católica, no sé si a una prepa o una primaria, pero estoy casi segura que así lo fue. Entonces, bueno, sientes estos tintes cuando la escuchas hablar, y pues para mí como que hago más clic con esta persona y pues la escucho más, ¿no? Todo este, no es interludio, este prólogo, para decir que uno de los, pues me puse como que a escuchar, ¿no? Los episodios que tenía, como tenía un set number, o sea, solamente eran, no sé, unos 10, y pues dije, pues might as well, vamos a escuchar los 10. Y entonces hay un episodio de dos partes que hace con un sacerdote, Father Richard Rohr. Y muy interesante esa plática. Si la quieres ir a escuchar, muy interesante. Father Richard Rohr es un hombre mayor y tiene varios libros, muchos libros. Y su conversación, los temas que tocaba, se me hacían muy interesantes. Y su postura también. Como muy neutra, pero a la vez muy política, pero a la vez no. Y es un sacerdote franciscano, entonces también. Ahí, por ahí me pegaron, me rascó la curiosidad. Ya saben que San Francisco y yo somos buenos amigos. Entonces, me llamó mucho la atención. Y quise comprar uno de sus libros. De hecho, Brené le dice desde el principio de esa conversación como estoy impactadísima con tus libros, me encantan, tal, tal, tal. Y hablan un poco de los libros de este sacerdote. Y la verdad que se me hacen un poquito pesados. Y dije, a ver, déjame tratar de buscar uno de sus libros que no sea como el más difícil de leer para ver cómo es él. Porque no sé si les pasa, pero a veces empiezas un libro y dices, es que no me gusta cómo escribe esta persona, o sea, no le entiendo, o se me, no me gusta, o a mí me pasa así a veces. Entonces, me acuso, a veces dejo de leer un libro porque no hice clic con cómo el autor escribe. Pero hay otros autores que dices, me encanta, sobre todo en temas como de teología, o de filosofía, o de religión. Hay gente que escribe muy padre, el Scott Hahn, a mí me encanta, o sea, cómo escribe. Bueno, total, voy a dejar de hacer mi comercial. La cosa es, no sabía cómo iba a ser leer a este sacerdote. Y entonces compré un libro que pensé no iba a hacerme mucho ruido, que se llama Simplicity o Simplicidad, ¿no? Y de nuevo, como en el espíritu de los franciscanos, dije, esto va a estar muy interesante. Ha sido un viaje muy interesante porque el libro habla de muchas cosas, no solamente de simplicidad. Creo que Father Richard Rohr, cuando le abres la puerta, es como, bueno, déjame, vengo con todos mis temas, aunque tú solo pensaste o me invitaste para hablarte de uno. Y habla muy rápido de repente y luego regresa al otro tema. Y entonces, bueno, total. Su libro, Simplicidad, ha sido muy importante en este tiempo de mi vida y por eso vengo a compartírtelo, porque quiero como sacar todo esto que me ha gustado y compartirlo contigo, ¿no? Como exprimir esta miel y compartirla, porque ha sido muy bueno y una bendición, ¿no? Y bueno, les decía que Father Richard Rohr hace como esta crítica, no nada más como él está en Estados Unidos, en Nuevo México. Él fundó el Centro para la Acción y la Contemplación. Y es un sacerdote de ascendencia alemana, pero nace y vive toda su vida en Estados Unidos. Entonces, parte como de eso, de que esa es su experiencia, ¿no? Y entonces el contexto cultural desde donde él habla, pues es ese, ¿no? Digo todo esto porque él hace como este comentario fuerte de que estamos participando de un mundo abrumador. Y yo tengo toda mi vida viviendo en México y Estados Unidos es diferente a México y es diferente a América Latina, ¿no? Es más abrumador, creo yo. Y entonces hace este comentario, ¿no? De que estamos participando de un mundo muy abrumador, en donde estamos buscando aparentar, escalar, crecer, tener más. Y entonces les digo, como que América Latina es una cosa, pero creo que Estados Unidos es otro nivel, ¿no? Pues estamos hablando de una potencia mundial, de personas con mucho mayor poder adquisitivo. Entonces, como que lo que creo que vivimos en América Latina, ¡puf!, o sea, explotado, ¿no? Y entonces dice, como es que siempre estamos esperando más y queriendo más y es muy fácil abrumarse en medio de todo esto, pero también es muy fácil perderse. Y creo que esto lo pudiéramos, o sea, hay muchas aristas de las que pudiéramos como empezar a platicar de este tema, porque es un tema que todas vivimos, o sea, y fuertísimo como mujeres, ¿no? O sea, la crítica al cuerpo y la crítica a lo que me pongo y a si está en tendencia o no está en tendencia, que si se ve bien, que si se ve mal, que si entro o no entro en los estándares. Y él, o sea, a eso agrégale más capas y más capas y más capas y pues se vuelve un mundo muy abrumador. Y entonces, de nuevo, estoy explicando muy rápido todo esto y como les dije, él abre la puerta y empieza a hablar de 7 temas y yo hoy les voy a condensar como que un tema, una línea de pensamiento de nada. pero que me gustó mucho porque de nuevo, él, o sea, también partimos de que él es un sacerdote franciscano contemplativo. Entonces, me encanta esto que él como plantea en ese libro, que es el Journey to Emptiness. Y no es un libro como práctico para nada. O sea, yo lo estoy transformando en algo como más práctico, porque ya me conocen. pero este journey to emptiness, o sea, cómo vamos a tomar toda esta podredumbre que estamos cargando, que tenemos dentro, o sea, y tal vez podredumbre no sea la palabra, o sea, como todas estas cosas que estamos cargando y vamos a caminar en este camino, válgame la redundancia, para vaciarnos, como así entiendo yo su journey to emptiness. Y lo voy a citar mucho porque creo que sus palabras, pues son sus palabras y no quiero transformarlas en las mías, pero dice: ser libre y vacío de uno mismo, libre para no hacer de ningún sistema un ídolo. Que esto puede ser el capitalismo, puede ser el consumismo, pero puede ser también la cultura de mi empresa o la cultura de mi familia o lo que fuera, de ningún sistema un ídolo. Esa es la verdadera libertad. De nuevo, ser libre y vacío de uno mismo. Libre para no hacer de ningún sistema un ídolo. Inclusive él se atreve a decir de la iglesia. O sea, de la como religiosidad, un ídolo. Esa es la verdadera libertad que hace posible la comunidad. Y eso se me hace súper importante, como el reconocer que si uno no está libre, o sea, o es más bien, porque no somos cosas. Si uno no es libre, no puede participar completa y totalmente de la comunidad. ¿Y qué es la comunidad? De mi matrimonio, de mi familia extendida, de mi grupo parroquial, de mi grupo de oración. No puedo. De mi grupo de amigos, no puedo porque estoy lleno. Y no me puedo conectar, no me puedo dar, ¿no? Y luego continúa diciendo, cuanto más proyectamos el anhelo de nuestra alma en las cosas, volviendo a esta parte del mundo, es muy abrumador y queremos buscar aparentar, escalar, crecer, tener más, esperamos más, queremos más. Cuanto más proyectamos el anhelo de nuestra alma en las cosas, más nos decepcionan. Y esto es súper, súper cierto. No sé si les ha pasado que hay algo que quieres comprar, o sea, sea algo grande o algo chico, o hay algo que crees que necesitas y estás pensando todo el tiempo en eso, lo compras y pues como que sí cumple la necesidad, ¿no? Si estos tenis que en los que estaba pensando, pues sí se ven mejor que los que tenía, pues los que tenía ya estaban medio cayéndose, pero no creo que llenen el vacío que estaba esperando que llenaran, ¿no? Y ese vacío sigue ahí aún y que vivo y participo de la vida de Dios, o sea, del caminar con Cristo. Pues como que busco llenar un vacillo con algo más y nada realmente me sacia, ¿no? Y es esta parte en donde, de nuevo, él dice, cuando más proyectamos el anhelo de nuestra alma en las cosas, o sea, buscamos llenar este anhelo con las cosas, más nos decepcionan las cosas. O sea, más nos damos cuenta que no es suficiente, ¿no? La felicidad es un trabajo interior y cuando esperamos encontrarlo fuera de nosotros mismos, siempre es una decepción. Y me acuerdo mucho como de conversaciones o de pláticas que nos daban cuando éramos mucho más jóvenes, o sea, en la secundaria o en la prepa. Y era como, no, pues no intentes llenar el vacío infinito de tu corazón con cosas finitas. Y era como, oh, pues claro, porque solo Dios, digo así, como tratando de recordar esos tiempos, pues sí, solo Dios va a llenar ese como vacío infinito en tu corazón, ¿no? Tiene forma de círculo y Dios es el círculo que entra ahí o algo así. Pero ¿qué pasa cuando ya no somos tan niños tal vez? Ya dejamos, entre comillas, entrar a Dios en nuestro corazón y aún así me siento perdido, vacío y como que me falta algo, como que sigo teniendo hambre. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Y es esta cosa que dice Father Richard Rohr en su libro. O sea, hay como cierta parte de nuestra alma que sigue estando en las cosas, en lo que tenemos, en lo que queremos, ¿no? Y esperamos encontrar como algo, en este caso felicidad, como fuera de nosotros mismos, y siempre es una decepción, porque las cosas nunca llenan y nunca nos llevan a ser felices, ¿no? Y recalco esta parte de la felicidad es un trabajo interior. ¡Ah! Qué difícil, ¿no? O sea, sería mucho, bueno, para mí, sería mucho más fácil que me dijeran el trabajo, o sea, perdón, la felicidad es ABC, hacer no sé qué, trabajar en no sé cuál y comprar no sé qué. ¡Ah, qué fácil sería!, ¿no? ¡Ah! claro, ahorita voy y hago algo, trabajo en no sé qué y compro no sé cuál. Y listo. Pero no. Nos dice este sacerdote, la felicidad es un trabajo interior. O sea, eso involucra dejar de ver hacia afuera y ver hacia adentro. Oh, ¡qué miedo! ¡Qué miedo abrir la puerta de mi interior a mí misma! O sea, una cosa es abrirle la puerta de mi interior a Jesús. ¡Ay, Jesús, entra, por favor, y limpia todo! Pero él también está diciendo que es abrir la puerta y que tú entres a tu casa. Que tú entres a tu casa interior y veas cómo está. Que te tomes un tiempo. Entonces, ¿cómo integrar tantas partes perdidas y desintegradas dentro de mí? Tan sucias y tan descontroladas dentro de mí. Y Father Richard Rohr apunta hacia la contemplación. Que creo es un poco también a donde apunta Santa Teresa de Ávila cuando dice, claro, la oración vocal, perrona, pero hay que pasar a la meditación. Si queremos crecer en espiritualidad, hay que dejar de estar ahí afuera y caminar hacia adentro. Y pasar un día de la meditación a la contemplación. Pero Father Richard Rohr habla de la contemplación. De nuevo, ¿de dónde viene? O sea, para entender, a mí me gusta mucho esta parte como contexto, ¿no? Sacerdote franciscano, fundador del Centro para la Acción y la Contemplación, un sacerdote contemplativo, más bien de espiritualidad contemplativa. Entonces, claro que él no se está sacando como este as bajo la manga, ¿no? Está hablando del trabajo de su vida también. Y en este libro platica como también ciertas experiencias que ha tenido y de cómo esas experiencias contemplativas lo han llevado a conocerse interiormente. Y inclusive, resumo súper rápido una experiencia que tiene en donde en un sabático pide de favor poder estar en la casa de uno de una persona que él admira mucho, ¿no? Creo que también un sacerdote que él admiraba mucho porque ya había fallecido, que vivió un tiempo como que como ermitaño en una cabaña, y entonces pide de favor si puede quedarse unos meses o unas semanas, unos días, no me acuerdo bien, pero en la cabaña donde él vivía, porque quería ver si podía como que experimentar lo que él experimentó, ¿no? Ver lo que él podía ver. Total, le dan permiso, se va a la casa y dice que en ese año él se planteó esto de don't think, just look, que es una frase de Ludwig Wittgenstein, un filósofo austriaco, que es no pienses, solo observa. Y dijo, en este sabático yo no voy a leer nada nuevo, porque simplemente voy a tomar lo que ya está dentro de mí, lo que el Señor ha puesto dentro de mí, y ya. Voy a contemplar eso, voy a ver eso, voy a ver cómo conecto puntos. O sea, no voy a meter nada de información nueva. Y entonces ya está en esta casa a la que le dieron permiso de estar, en medio de la nada, solo, sin un libro que leer, sin ningún programa que ver. Y dice que como que sí le daba un poquito de miedito, porque era de que, pues, ¿qué voy a hacer todo el día, no? Y que agarró una silla, la sacó y se sentó a ver la montaña y el atardecer. O sea, bueno, el amanecer y luego el atardecer. De nuevo, este es un hombre de padres alemanes, nacido y creció en Estados Unidos. Y entonces dice de antemano que a él le costaba mucho y le cuesta mucho expresar sus emociones, ¿no? Y que estando sentado contemplando la naturaleza, de repente empiezan a correr lágrimas por sus mejillas, ¿no? Y dice que experimentó mucha felicidad, mucho gozo, pero al mismo tiempo una profunda tristeza. Y relata esta experiencia como un... Creo que se usa una palabra medio acá como... Ay, no me acuerdo cuál era, pero... O sea, como relata esta experiencia como el flujo de la gracia de Dios. O sea, él experimenta como una gracia que entra y fluye como un río dentro de él. Y que limpia, ¿no? Y que al no dejar entrar nada, le hace espacio al Señor para entrar. Y entra y limpia con una gracia. Y dice, al día de hoy no sé por qué estaba llorando. No sé qué me hizo estar triste. No sé qué pasó. Solo sé que experimenté esa gracia, ese flujo, ese río dentro de mí, ¿no? Y entonces luego dice, así la contemplación Se siente como una especie de conocimiento que los santos llamaban desconocimiento.
Ok, lo voy a volver a leer.
Así, la contemplación se siente como una especie de conocimiento que los santos llamaban desconocimiento. Lo describen como un encuentro con la nube del desconocimiento, donde ya no estamos gobernados por la necesidad compulsiva de seguridad, donde ya no tenemos que entenderlo todo, donde podemos decir desde lo más profundo de nuestro corazón, está todo bien. Aunque al mismo tiempo sabemos que muchas cosas no están bien y que muchas cosas en el mundo son terribles. Y sin embargo, encontramos la fuerza interior para vivir con la realidad tal como es realmente. La mejor definición que conozco de contemplación es la siguiente. La contemplación es una mirada larga y amorosa a lo que realmente es. El elemento esencial para esta experiencia es el tiempo. Y entonces, vaya, podemos, las invito a darle para atrás y volverlo a escuchar. Pero es profundo lo que dice, ¿no? O sea, esta parte de la contemplación es una mirada, porque de nuevo, él decía, como que cómo solucionamos toda esta cosa de estar desintegradas, de voltear para adentro y decir, guácala, contemplar. Y nos está diciendo, pues que esta contemplación es una mirada larga y amorosa a lo que realmente es. Entonces me voy rápido porque no quiero estar 50 minutos aquí, pero dice Father Richard Rohr, tenemos que encontrar un espacio donde podemos recibir todas estas experiencias sin reprimir nada. Que de nuevo, las invito a pensar en esta experiencia que tiene él, ¿no? O sea, sin ingerir nada de contenido, de nada, es en donde experimenta este flujo de gracia, ¿no? Y entonces, aquí va la parte que me encanta, la parte práctica. Father Richard Rohr, a pesar de que empieza a hablar de todo y de nada y luego empieza a decirte cosas como que, ¿what? Sí plantea un ejercicio práctico que he estado usando los últimos meses y que me ha, pues, entonces sí decir salvado, pero salvado puede ser una buena palabra. Soy una persona que piensa mucho, que las ideas se le quedan, o sea, mucho, como que tiendo a ser un poco obsesiva a veces de que la idea no deja mi cabeza y eso me afecta mucho porque me genera ansiedad. Y entonces este ejercicio ha sido un salvavidas. Entonces, salva este episodio porque estoy segura que va a ser de mucho, mucha gracia. Entonces, voy a leer textual el ejercicio y luego podemos comentarlo un poquito, pero ahí va, ¿ok? Entonces, aquí empieza el ejercicio. Vamos juntas y pues bueno, igual y puedes salvar esto para después hacerlo, porque de nuevo, el padre dice, tenemos que encontrar un espacio donde podemos recibir estas experiencias sin reprimir nada. Entonces, va, dice, les pido que imaginen. Bueno, nada más voy a hacer una pausa antes de empezar, perdón. Aquí es donde Gesed vuelve a hacer sentido. Ustedes pueden, si tienen una imaginación súper vívida, adelante, no necesitan esta imagen visual, pero aquí es en donde me recordó mucho a Soñando con aquel puerto y a esa portada. Entonces, si no son de las de, no, pues yo no me imagino nada, pueden literal ver esa imagen y para mí ha sido como muy buena para, como punto de partida. Entonces va. Les pido que imaginen un río o un arroyo. Estás sentado en la orilla de ese río, por donde pasan barcos y barcos y botes. Mientras la corriente pasa por tu ojo interior, te pido que nombres cada uno de estos barcos. Por ejemplo, uno de los barcos podría llamarse mi ansiedad por el mañana. O llega el barco objeciones a mi marido. O el barco, oh no, no soy buena para esto. Cada juicio que emites de ti misma son esos barcos. Tómate un tiempo para darle un nombre a cada uno de ellos y luego deja que sigan adelante. Hago una pausa y te digo, llega este barco y pueden ser 470,000 barcos. Llega este barco, ponle nombre, descarga todo lo que tiene que ir en ese barco y deja que siga adelante. Continúo con la cita. Para algunas personas este es un ejercicio muy difícil porque estamos acostumbrados a subirnos a los barcos inmediatamente. Tan pronto como poseemos un barco y nos identificamos con él, este adquiere energía. Pero lo que tenemos que practicar es desposeer dejar ir. Con cada idea, con cada imagen que nos viene a la cabeza, decimos, no, yo no soy eso. No, no necesito eso. No, ese no soy yo. Una y otra vez tenemos que decirnos esto. Algunos de los barcos que están acostumbrados a que saltemos a bordo de ellos inmediatamente piensan que no los vimos la primera vez. Por eso regresan otra vez. Aquel barco que no poseímos regresa otra vez. Bueno, más bien ese barco en el que no descargamos regresa otra vez y regresa río arriba. El barco dice, pero antes siempre se enojaba con su esposa. ¿Por qué no lo hizo bien esta vez? Algunos de ustedes sentirán la necesidad de lanzarle un torpedo a los barcos. Pero no los ataquen, no los odien ni los condenen. Este también es un ejercicio de no violencia. No puedes odiar a tu alma. La cuestión es reconocer las cosas y decir, esto no es necesario. No necesito esto. Pero hazlo muy amablemente. Si aprendemos a manejar nuestras propias almas con ternura y con amor, entonces seremos capaces de llevar esta misma sabiduría amorosa al mundo exterior. Y ahí acaba la cita. Claro que metí mi cuchara en algún punto, pero te aconsejo ir para atrás, volver a escuchar. Yo hago este ejercicio 6 minutos. Entonces pienso en el puerto. Yo estoy parada en ese puerto y viene el barco. Descargo absolutamente todo lo que tengo dentro de mí sobre un tema. Es que yo debí de haber hecho esto y esto en el trabajo. Entonces todo lo empaqueto y lo pongo en ese bote. Me tomo mi tiempo y lo dejo ir. Se lo entrego a Dios. No hay nada que pueda yo hacer. Y lo que nos recomienda Father Richard Rohr es ser amables, ser pacientes, descargarlo todo. O sea, todo lo vamos a empaquetar y poner en esos botes y no vamos a dejar de ponerle nombre y dejarlos ir. Porque cuando no lo hacemos, vienen otra vez y vienen con venganza y vienen con preguntas. Pero hay un ejercicio aquí de desprendimiento y sus palabras exactas son, este es un ejercicio de, déjeme buscar la palabra, desposeer. Desposeer inclusive nuestras ideas, aquellas ideas obsesivas o ansiosas o depresivas o suicidas, desposeerlas, que no sean mías, entregárselas a Cristo. Desposeer al grado de que yo pueda entrar a mi casa y decir, mi casa, la casa de Cristo, el templo interior en donde mora el Señor cada vez que lo recibo, qué cálida es tu casa. Y no tenerle miedo, no tenerle asco, no tenerle desprecio a mi casa interior, a mi castillo interior. Creo que este es un ejercicio interesante. Si tienes dudas, platiquemos por allá por la comunidad en Instagram. Pero, y este libro es un libro que tiene mucha riqueza, ¿no? Hay mucho más que platicar, pero este es un ejercicio como muy práctico de introducción a la contemplación que quería presentarte. Te invito 6 minutos a que hagas este ejercicio, a que sea un primer acercamiento a esta parte como de desposeer, de dejar ir y de confiar en el Señor, al grado que podamos decir, qué cálida es tu casa, qué cálida es esta casa interior, ¿no? Y pues bueno, te dejo con precisamente una canción del sacerdote Cristóbal Fones, del padre Cristóbal Fones, que se llama Qué cálida es tu casa, Señor. Bueno, dos regalillos. Uno, también el canto de Soñando con aquel puerto de Gesed, y este otro canto de Cristóbal Fones de Qué cálida es tu casa, Señor. Gracias por acompañarme en este episodio y por caminar conmigo hacia Cristo. Sígueme en Instagram como @respuestaeselamor y continuemos la conversación por allá. Si tienes dudas, comentarios, ideas, cualquier cosa, puedes mandarnos un correo a respuestaeselamor@gmail.com. Comparte este episodio con tus amigas y con quien crees que necesita escucharlo. Cada vez somos más y eso es muy emocionante. Te pido que ores por este podcast y por todo el equipo que hace posible que este espacio exista para ti y para mí. Cuenta con nuestra oración por ti y por tus intenciones. Estamos juntas en esto. Te quiero, te mando un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Paz y bien.